El camino real al conocimiento de las actividades de nuestras mentes.
Con Luciano Lutero.
Vamos a hacer diván.
Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no?
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Ahí estamos, qué buen término. Ahí estamos, ¿estamos?
Estamos.
¿Somos o estamos?
Somos y estamos.
Somos lo que estamos.
Somos lo que
estamos.
Y estamos lo que somos, total.
Bueno, le damos la bienvenida a Luciano Lutero y anticipé, tal vez mal, que hoy es el cumpleaños de alguien muy querido por vos y que íbamos a centrar nuestra reflexión en relación a la paternidad. ¿Me equivoco?
Exactamente. No, estuviste muy bien porque yo había preparado toda una columna para hoy, pero efectivamente es el cumpleaños de mi hijo Joaquín y bueno, estoy con la cabeza en cualquier lado, así que si les parece, vamos a hablar de la paternidad como para que parezca que estamos hablando de algo que estamos trabajando, ¿no?
Pero ¿por qué? Empecemos por ahí. ¿Por qué tenés la cabeza?
Se dan vuelta a los
no, pregunto en serio, ¿por qué tenés la cabeza en cualquier lado? ¿El cumpleaños desmadró o todo lo que tenés que organizar en relación a eso?
No, siempre es un día muy especial que arrancó tempranito hoy, lo fui a buscar a la casa de la mamá para llevarlo al colegio. De hecho, bueno, empieza con un fallido, ¿no? Porque lo paso a buscar para ir al jardín. Mi hijo cumple 8 años, ¿no? Y ese podría ser un buen punto para empezar, ¿no? Porque ya varias veces le digo, vamos al jardín. Y él, ya con 8 años me dicen, voy al colegio, me dice, no voy al jardín, ya. Y yo creo que van a seguir pasando los años, ¿no? Y va a estar en la secundaria
facultad.
Y le voy a decir...
La facultad es un jardín, más la de psicología, si llega a estudiar eso.
Es verdad que los alumnos están cada vez más infantilizados por momentos, pero bueno, ¿no? Digamos, bueno, mi hijo me pide, ¿no? Que le reconozca su crecimiento, y creo que bueno, a todos nos cuesta, ¿no? Digamos, vos Darío sos padre también. Uh-huh. Creo que nos cuesta un montón, ¿no? Creo que ese podría ser un buen punto para empezar, ¿no? Creo yo, para pensar también un contrapunto, porque esto es lo que pensé para charlar hoy, ¿no? Que son las variaciones de las imágenes paternas, ¿no? Quiero decir, si nos remontamos a... Siempre acá tomamos como punto de partida Freud, si nos vamos a la época freudiana, la fantasía típica de aquel entonces era el padre terrible, ese padre al que temerle, ¿no? Ese padre distante, ese padre desafectivizado, ese padre que encarnaba la autoridad y la ley, ¿no? Mientras que creo que hoy en día los padres somos tipos mucho más frágiles, ¿no? Digamos, estamos ahí llorando en los actos, ¿no? Como tratando de que no nos vean, ¿no? Como que nos vean, ¿no? O haciendo papelones, tenemos como otro tipo de posición, y por eso para mí la pregunta, o al menos con lo que quería empezar, ¿no? Era como, ¿qué queda del padre de un tiempo a esta parte? ¿No? Me parece que esa es una buena pregunta en tiempos de crítica a la sociedad patriarcal, también de declinación de las imágenes tradicionales de la autoridad paterna, ¿no? Del sentido del padre que prohíbe, del padre, podríamos llamarlo en términos de Freud también, el padre edípico, ¿no? Ese padre que dice no, ¿no? Digamos, para pensar quizás otras instancias, otras modalidades, otros recursos, apariciones incluso. Yo creo que me gusta más pensar en términos de apariciones, de cierta espectralidad del padre hoy en día, ¿no? Digamos, los padres somos hoy en día esos seres que eventualmente aparecemos y quizás, más que de, yo creo que ahí hay una encrucijada muy importante, y esto en el trabajo clínico, me refiero al trabajo de consultorio con hombres que son padres, ¿no? Es un punto súper importante, ¿no? Digamos, cierta aparición en relación a momentos que tienen que ver con algo del deseo, ¿no? Quiero decir, que en lugar de referencia, autoridad, legalidad incluso, ¿no? Digamos, hoy en día no sea como el privilegio o la principal o el principal semblante paterno, ¿no? Digamos, tiene un costado de permitir que los padres aparezcamos desde otro lugar más eventualmente deseante, algo que eso era impensable, ¿no? Quiero decir, toda la vida deseante de un hombre quedaba separada de su paternidad porque de alguna forma tenía que ser alguien que diera el ejemplo, ¿no? Algo que obviamente tratamos de hacer, ¿no? Digamos, quiero decir, los hijos todo el tiempo nos devuelven, ¿no? Digamos, algún tipo de, bueno, pero vos me prometiste, pero vos me dijiste, ¿no? Digamos, todo el tiempo nos están devolviendo, ¿no? Como, che, yo sé que vos sos el padre, pero ¿sabés qué? No se sostiene muy bien, ¿eh? Es como, no te sale, ¿no? Digamos, sos medio fallido como padre, ¿no? Como, y mucho, eso puede ser un motivo de mucha angustia para sí, los varones a veces.
Lu, creo que Lu, cuando hablas de apariciones, para entender, lo contrapondrías como a la idea del padre continuo, del padre como pleno, como que está todo el tiempo ejerciendo ese rol de autoridad. Acá el de las apariciones es un padre que va como irrumpiendo, como decís vos, en función del deseo.
Totalmente. De hecho, la aparición, o mejor dicho, la presencia del padre... No, si nos remontamos, a ver, pensémoslo así, 100 años atrás, 50 años atrás, ¿no? El padre estaba en una dinámica que era de presencia-ausencia, ¿no? Sí. O sea, el padre estaba o no estaba, porque estaba la famosa figura del padre ausente.
Claro.
Pero también es cierto que la ausencia de ciertos padres era una forma de presencia. De ahí esa famosa frase del vas a ver cuando venga tu padre. Quiero decir, sí, por ahí al padre no se lo veían todo el día, y sin embargo su presencia, su eficacia, o pensemos en aquellos padres que morían en una guerra, ¿no? Quiero decir, y que su eficacia era tan grande, porque esa presencia del padre era, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digamos, muy fuerte, sí, al punto de que podía estar ausente. Y yo siempre separo, para mí es muy importante distinguir un padre ausente de un padre que no está, ¿no? Porque no es lo mismo, porque la ausencia es una forma de estar también, ¿no? Sí. Sí. Con las diversas interpretaciones que se pueda hacer de eso, ¿no? Otra cosa es que el padre no esté. Ahora, hoy en día, pensando en esto que vos decís, Dari, sí, es mucho más disruptiva, circunstancial, ¿no? Cuando pensamos estas apariciones más
discontinuas, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que ahí hay un punto donde, ¿no? En tiempos hoy en día, donde pensemos que las preguntas de la crianza se volvieron, ¿no? Digamos, el pan de cada día, ¿no? Quiero decir, foros, espacios de internet, ¿no? Digamos, la pregunta por las figuras parentales está todo el tiempo arriba de la mesa. Para mí hay algo que es súper importante transmitirle a los varones que son padres, incluso a aquellos que ocupan un lugar de figura parental, ¿no? Que ese, la pregunta central, diría, ¿no? Es, ¿qué es lo que hace que ese hijo sea tu hijo? ¿No? Digamos, donde nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿No? Bueno, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo, ¿no? Digamos, estoy cumpliendo con cierto ideal de turno respecto de cómo tendría que comportarme como padre o como madre incluso, porque estamos hablando de padres hoy, ¿no? Digamos, para mí siempre a lo que hay que llevar la cuestión, lo que no falla, por decirlo así, es ¿y qué hace que ese pibe, ¿no? sea tu hijo? ¿Por qué es tu hijo? ¿No? Digamos, ¿en qué punto, ¿no? ubica algo, ¿no? que responde a vos? Porque esa respuesta es una respuesta que efectivamente muestra que para mí lo central que filia a un niño es tener algún tipo de noticia respecto del deseo de ese padre. Aunque ese deseo a veces pueda parecer contradictorio, pueda parecer, ¿no? de alguna manera, ¿no? Torpe. Mirá, lo cuento con un ejemplo, ¿no? también de hace unos días. ¿No? Estábamos yendo para la casa de una amiga mía con Joaquín, mi hijo, ¿no? Y entonces él me preguntaba respecto de la psicología, ¿no? Me decía si él quería ir al psicólogo alguna vez y podía ir, ¿no? Y yo le decía que sí, que por supuesto, ¿no? Y me dice, ¿y vos, vos vas al psicólogo? Y yo le digo, sí, claro que yo voy al psicólogo también, ¿no? Y me preguntó un poco cómo era eso.
Y yo le dije, a vos, bueno, mismo.
Pero yo le contaba, le dije, yo fui muchos años con una mujer, ¿no? Y después pasé al tratamiento con un varón, ¿no? Y él me preguntó en ese momento, me dice, ¿y por qué la mujer renunció?
No.
Yo no le había dicho que efectivamente hay una interpretación maravillosa que él hace, efectivamente, si conoce algo, ¿no? de su padre, lo inaguantable que puede llegar a ser, ¿no?
Pero fue así.
Me preguntó por qué la mujer renunció, ¿no?
Pero
la mujer renunció.
La mujer renunció. Contá la posta.
La mujer se murió, que es más triste aún.
¡No! ¡No!
Háblame de ausencias ahora.
Es una forma de renunciamiento radical, ¿no?
Pero no, porque no le quedó más remedio. Quiero creer que no le quedó más remedio. Llegamos hasta donde... Igual yo sueño con ella todavía de vez en cuando, la extraño, ¿no? Digamos, la sigo buscando en el más allá todavía, ¿no?
¡Ay, qué fuerte!
Pienso, ¿no? En otra circunstancia, ¿no? Que es de estos días con mi hijo, ¿no? Que él me empezó a preguntar, ¿no? ¿Y vos qué preferís? Me dice, ¿no? Y por lo general me hace, ¿preferís, por ejemplo, me dice, la cerveza o el vino? Y yo trato de decirle, ¿no? Bueno, depende de la situación, depende, a veces prefiero tomarme una cerveza, si hace mucho calor, si hace un poco más de frío, me gusta tomarme una copa de vino. No, pero no importa la situación. ¿Vos qué preferís, la cerveza o el vino? Y me lleva a esa pregunta, ¿no? Digamos, por una trata de hacer una disyunción excluyente, ¿no? Y trata de acercar, y yo trato de como de correrme de esa pregunta tan insidiosa, y así como me pregunta, ¿no?, por la cerveza del vino, me pregunta por otras cosas más personales, más íntimas, ¿no?, digamos. Y digo, en este punto, cuando noto ese interés, y a veces me llego a cansar y le digo, este pibe me está pudriendo con sus preguntas, ¿no?, pienso y digo, este pibe es mi hijo, ¿no? Es claramente que sabe cómo, por un lado, tiene alguna noticia de ese aspecto sintomático de su papá que lo hace eventualmente una persona insoportable, pero también, ¿no?, encuentra algo de la relación que puedo eventualmente tener yo, que él la conoce mejor que yo, incluso con ciertas preferencias, ¿no? Hasta diría que con su pregunta hasta me diagnostica.
Claro.
¿No? Y a mí me parece súper importante.
Te analiza, ¿no?
De alguna forma, ¿no? Me devuelve algo que, ¿no? Sí. Sin duda toma la forma de la interpretación, ¿no? Digamos, creo que nosotros nos preguntábamos muchas veces culturalmente hoy en día, ¿qué tengo que hacer para ser un buen padre? ¿Qué tengo que hacer para hacer, ¿no?, como para estar haciendo las cosas bien, para darle todo a un hijo, para que, ¿no?, buscamos la función parental desde el punto de vista del ideal y nos olvidamos que aquello que nos da esa función es la respuesta que da el niño. Si la respuesta es filiatoria, y muchas veces la respuesta filiatoria, ¿no?, lo que hace de un niño un hijo, es algo que nos interpela, que nos incomoda, ¿no? Digamos, vos querés saber cómo te estás relacionando con tu parentalidad, a ver, contame qué te dice tu hijo, ¿no? ¿Qué cosas te dijo? ¿No? ¿Cómo te habla? ¿Qué te pregunta? ¿No? Te lleva hasta esas preguntas, ¿no?, en las que eventualmente vos decís, preferiría que no me esté hablando de esto, ¿no? Te lleva hasta ese punto en el que vos escuchaste algo de lo que dijo y decís, ah, pero este pibe algo entiende, ¿no? Digamos, lo que hace de una persona, un adulto, ¿no?, digamos, hoy hablamos de los padres, ¿no?, de lo que hace de un varón un padre, ¿no?, es ese punto donde encuentra en la palabra del hijo ese efecto de interpelación, de puesta en cuestión, ¿no?, que es la única manera por la cual un niño llega al deseo de uno. Algo que no es tan fácil, ¿no? Digamos, por lo general en nuestra vida cotidiana nos arreglamos muy bien para que nadie pueda llegar hasta ese punto. De hecho, los padres incluso muchas veces hacemos un montón de cosas para esconder, para tapar ese tipo de cuestiones. Decimos, no le digamos tal cosa, no le contemos esto, que no lo sepa. Creemos que los hijos no saben ciertas cosas, ¿no? Digamos, tratamos de camuflar, ¿no? Y ahí hay una especie de radar que los pibes tienen para pescar algo que nosotros no les dijimos, mucho mejor que si lo hubiéramos dicho, ¿no? Por eso para mí, ¿no?, digamos, y digo esto pensando, ¿no?, como también un terapeuta que trabaja mucho con padres, ¿no?, yo creo que lo que más me emociona en un día como hoy, en el cumpleaños de mi hijo, no es la relación de palabra que logramos construir en este tiempo, ¿no? Y no porque sea una cuestión de... Y es lo que más comparto también cuando pienso, ¿no?, en que alguien me dice, ¿no?, bueno, ¿y cómo hago?, ¿no? Porque no hay receta para el cómo hago, ¿no? Hay buscar la palabra, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta como columnista ya segundo año, amigo, digamos, la típica pregunta, ¿cómo, por ejemplo, tu hijo hace un quilombo o no quiere comer, vos... ¿Aplicás psicología o sos meramente un padre?
Yo soy un cavernícola. Yo soy un cavernícola. No, yo creo que yo hago toda esta teoría de la palabra y demás porque soy un padre muy poco ejemplar. Soy un padre
muy poco. Me volé al libro de Freud.
Ideal, ¿no? Estoy muy lejos, ¿no? De esos padres tolerantes, comprensivos, ¿no? Digamos, soy de los padres que.
Wow.
Que amenaza, hace esas cosas, ¿no? Te voy a matar, ¿no? Te voy a sacar. Y todas cosas
prohibir.
Insostenibles, ¿no? Insostenibles, porque lo único, creo que por lo general todo ese tipo de situaciones lo que hacen es poner de manifiesto la propia impotencia, ¿no? Quiero decir, claro. En ese sentido, ¿no? Cuanto más uno, ¿no? Dice, bueno, ¿sabes qué? No vas a usar la tablet todo un día, ¿no? Como no, insostenible, después te rompes a la media hora estás como dando vuelta para atrás, ¿no? Diciendo, no habré estado muy mal, qué sé yo, me equivoqué, ¿no? Peor, lo ves pasar y le decís, che, pero este pendejo es hermoso, ¿cómo lo voy a estar sacando?
Yo no sostengo un castigo nunca. Jamás.
Eso es ser coherente.
Por lo menos hay coherencia.
Eso es ser consistente, ¿no? Como...
Total.
Escúchame, y lo mismo te pasa ya que estamos, ¿no? En otras cuestiones, por ejemplo, en tus vínculos afectivos. Vos que trabajás además la cuestión amorosa muchísimo como psicoanalista, sos como de o sea, al manejar tanta teoría, ¿te ves a vos mismo diciendo, uy, mira, esto que me está pasando es el capítulo 4 de Freud, no sé qué? O nada, estás ahí librado a la contingencia.
No, por ahí después, en un segundo momento, puede ser que le des una vuelta a algo y ya te descubras en alguna página escrita, ¿no? Pero en el momento, in situ, ¿no? Digamos, no hay teoría que valga, ¿no? Claro. De hecho, creo que justamente, ¿no? Va mucha gente dice estudiar psicología para entender mejor al ser humano, para entenderme mejor a mí mismo, pero esto, nada de todo eso se logra, ¿no? Digamos, no porque no pasa por una cuestión de saber, ¿no? Me parece que pasa por una cuestión de actos, ¿no? Claro. Creo que sí, quizás el propio análisis hace que uno descubra ciertas reincidencias, ciertas cuestiones
total.
Que insisten, ¿no? Que uno se pueda leer más desde la... Es más leerse desde la experiencia que poder, ¿no? Digamos, saber ciertas cosas que te permiten anticipar. Yo creo que hay un punto donde culturalmente, ¿no? Volviendo a la cuestión como de las figuras parentales, buscamos mucho un aseguramiento en el saber, ¿no? Y no le tenemos confianza al tropiezo, a la equivocación, a que hay capacidad de reparación, a que hay posibilidad de leer el tropiezo a veces como virtuoso, ¿no? Si algo es propicio o si algo se desprende, ¿no? De la práctica del psicoanálisis, creo yo, es que hay cosas que solo se pueden hacer tropezando, ¿no? Que se volvió necesario pasar por el tropiezo, que tiene una función hasta casi como de... Me doy cuenta de que puse el cuerpo, de que estuve implicado, que me pasaba algo con esto. ¿Por qué? Porque la pifié, porque dije, no lo voy a hacer, 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 y efectivamente, ¿no?
Bueno, nosotros...
La semana siguiente me la mandé, ¿no?
Nosotros nos conocimos cuando me invitaste a presentar tu libro Más crianza, menos terapia, ser padres en el siglo XXI, que va así, derecho, ¿no? A lo que estamos hablando, y era un poco tu tesis esta, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, me acuerdo que ese día llegaste con la mochila y te dije, che, ¿querés dejar la mochila por ahí? Me dijiste, no la dejo por ahí porque ya me afanaron muchas mochilas. Y te subiste al escenario con la mochila al costado, como no. Si estuvieras en el subte, te faltaba ponerte la mochila adelante, ¿no?
Ese lugar al que me llevaste da miedo, boludo.
Ay, Dios.
Entre la vez que nos encontramos en el aeropuerto y después esa con la mochila, yo decía, ¿este tipo qué le pasa?
Y todo lo que tiene que ver con la mochila, lo que llevamos atrás, obvio, lo que cargamos.
Sí, para Lutero, imagínate.
Por favor.
Por supuesto, ¿no? Digamos, apegado a la mochila, ¿no?
Claro.
Estaba en el aeroparque Jorge Newbery, como si te dijese a las 6:30 de la mañana, sí, esperando para tomar un avión completamente adormilado, y aparece Lutero, que en ese momento tenía el pelo largo.
Mirá.
Y se me acerca, ya no, habíamos intercambiado unos mensajes, pero nunca
nos... ¿Esto fue post mochila?
No, pre. Este fue el primer encuentro entre los dos. Y me dijo, soy Luciano, y yo... ¿Qué?
No, peor. Fuera.
Me está queriendo robar la mochila, la agarró fuerte.
Habíamos estado intercambiando mensajes ese mismo, al día previo, en realidad.
Ah, sí, sí.
9 de la noche, y el avión era a las 5 de la mañana, eran 5 de la mañana en el aeroparque, ¿no? Y estaba Darío sentado ahí esperando que abran la compuerta para embarcar en el, o subir al avión, ¿no? Y entonces lo vi ahí y dije, le voy a hacer una joda. Y me acerqué y me le puse enfrente y le dije, no me respondiste el último mensaje.
Ay, cierto.
¿Por qué salto? Sí, salto total. Yo salgo corriendo.
Vos me gosteaste.
Lo gosteaste y ahora mirá.
Vine a buscar la respuesta.
¡Qué miedo!
Y yo le dije, 12 horas no es gosteo.
Está muy bien.
Bueno, Luciano, que bueno, pases un excelente día vos y Juaco.
Bueno, les mando un beso grande y muchas gracias.